La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Para tener el agua de las piscinas en buen estado es necesario primero que tenga el pH justo, puesto que puede haber irritación de piel y de ojos tanto si es alto como bajo. También es importante el cloro. Esto es vital para que desinfecte el agua y evite que se enturbie y que aparezcan algas.
Otra de las necesidades básicas para que la piscina esté en buen estado es tener un floculante. Nos referimos a una sustancia química que ayudará a que el filtro clarifique el agua y la mantenga cristalina. Cuidar bien el filtro permitirá que el tratamiento químico sea más eficaz. Saludos amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Estamos, la verdad, muy contentos de que puedan compartir con nosotros un día más, como cada semana, de lunes a viernes, durante estos 30 minutos en este programa, su programa, La Fuente de la Vida. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les da la bienvenida. Muchísimas gracias, amigos, por compartir su tiempo con nosotros en este espacio, La Fuente de la Vida. Un programa adaptado al español por el profesor Virgilio Bagnoni, pero su versión original fue ideada por el teólogo John Vernon McGee, con el objetivo de enseñar la Biblia en un periodo de 5 años.
Así es, y es uno de sus elementos e ingredientes particulares. Y es que además el programa ha sido un éxito y actualmente está presente en más de 40 idiomas y en más de 80 países. Y hoy hemos traído para todos ustedes un ejemplo de cómo suena en diferentes idiomas. No se lo pierdan porque es de lo más original. Vamos a contarles y vamos a hablarles de los 5 continentes, pero hoy empezamos, si te parece, Esperanza, con el continente africano y nos vamos a un idioma muy particular, el idioma Swahili. Así que, ¿cómo se llama este programa en Swahili?
Pues el programa se llama Mafunzo ya Biblia.
Mafunzo ya Biblia. Y bueno, este programa suena así. Bueno, así empezaría el programa en otro idioma, en este caso el Swahili. Una opción muy interesante, ¿verdad, Esperanza?
Pues sí, lo interesante y lo curioso es que cada uno en su idioma toma como cierta peculiaridad en cuanto a los ritmos y está bonito. Me imagino que en otros programas iremos viendo otros idiomas, ¿no?
Sí, iremos viendo las diferentes posibilidades y eso es algo muy interesante para que ustedes vean que el programa va llegando a diferentes colectivos, diferentes personas a lo largo y ancho de este planeta, de este mundo. Bueno, nosotros ya estamos listos para empezar, como de costumbre, con una canción, ¿no te parece?
Sí, vamos ya a nuestro bloque musical. Esperamos que disfruten de la canción de hoy. Después nosotros, enseguidita que termine la canción, volvemos otra vez.
Déjame soñar, no quiero despertar. Sueño con un mundo de amor y de paz. No hay guerra, no hay hambre, enfermedad. No hay odio ni mentira, falsedad. No hay grande pequeño, no hay siervo ni noble, no importa la raza, ya no hay distinciones. Ha huido la tristeza. tristeza y el dolor. Y ha secado toda lágrima el Señor. Suenan las trompetas y oye el eco de la alabanza. Ya no leco multitudes con la vestidura blanca. Suenan las trompetas y oye el eco de la alabanza. Ya no leco multitudes con la vestidura blanca. Pedirá mi pueblo que pronto en la nube, muy pronto regreso. No desmayes porque el tiempo se cumplió y camina en el nombre del Señor. No desmayes. Y así está escrito y en su palabra, y el que venciere y llegar hasta el final, una corona de vida el Padre Santo le dará. Suena los trompetas.
Una característica importante de Dios que a veces se nos olvida es que a Él no le pasa nada desapercibido. Coloquialmente podemos decir, no se le pasa ni una. Está atento a todo lo que ocurre y no hay nada que le sea oculto. Todo lo sabe y todo lo ve.
Aún así, intentamos constantemente hacer cosas que no le agradan al Señor, a veces inconscientemente. En el fondo pensamos que quizá ni se ha dado cuenta de eso. Es como los niños que hacen travesuras y piensan que los padres no saben lo que pasa. Dios es un padre que está atento a sus hijos y que siempre les responde.
Hablamos de esa mezcla entre cariño y límites tan imprescindible. De ello aprenderemos hoy descubriendo otros tres capítulos del libro de Jeremías que encontramos, como no, en el Antiguo Testamento. Son los capítulos 4, 5 y 6. Les invitamos a unirse a nosotros en este viaje singular por la Biblia. También siempre en www.lafuentedelavida.com.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Jeremías. Estos capítulos nos presentan a Jeremías haciendo frente a la reincidencia y rebelión del pueblo. Nos encontramos en ese periodo de tiempo en el que el rey Josías estaba llevando a cabo una reforma, pero antes de que la palabra de Dios fuera encontrada en el templo. Por lo tanto, se trataba de una reforma, no de una renovación espiritual. Los cambios que estaban teniendo lugar eran poco profundos. Josías era sincero y seguramente se estaba acercando a Dios. Había escuchado al profeta Jeremías, pero el pueblo no estaba volviéndose a Dios de una manera genuina, aun considerando que Jeremías dirigió específicamente al pueblo las profecías que había pronunciado. Nos encontramos en el segundo mensaje pronunciado por Jeremías, mensaje que comenzó en el capítulo 3 y continúa hasta incluir el capítulo 6, y cuyo tema es la rebeldía del pueblo. El capítulo 3, versículo 10, dice: «Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente», dice el Señor. Ellos estaban volviendo a Dios solamente de una manera exterior. Estaban concurriendo al templo y cumpliendo los rituales, pero su corazón no estaba identificado con su actitud externa. Esto era algo que el rey Josías estaba tratando de que se produjera. Esta actitud nos revela que puede haber una reforma sin una renovación espiritual. La reforma sin una renovación en profundidad nunca constituye un cambio verdadero. No estamos seguros de que lo que hoy estamos viendo en algunos lugares pueda ser considerada una verdadera renovación. Este renovado interés en la palabra de Dios podría convertirse en una renovación espiritual, pero también podría ser que muchas personas estén viviendo meramente una experiencia emocional o superficial. Está por ver si están verdaderamente convertidas o no. Aunque en los días de Jeremías hubo una reforma antes que un verdadero retorno a Dios, fue suficiente como para impulsar al profeta a pronunciar una profecía tremenda en el capítulo 3, versículos 16 al 18. Él dijo que en aquel tiempo todas las naciones se reunirán en la casa de Dios en Jerusalén. Incluso ese hecho tendría que haber alertado al pueblo de Judá a no convertir la adoración del templo en un mero ritual. Pero ellos no reaccionaron ante esa apelación. Sin embargo, el Señor continuó apelando y diciéndoles en el capítulo 3, versículo 22, «Convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones». En el principio del capítulo 4 encontramos una expresión de la respuesta de Dios a cualquier movimiento por parte del pueblo hacia Él. Leamos el versículo 1. «Si te has de volver, Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá». El Señor estaba vitalmente interesado en ellos y quería restaurarlos a una relación apropiada con Él. Les dijo que si solo se volvían a Él, no les quitaría de la tierra. Y continuamos leyendo los versículos 2 y 3. «Y si con verdad y conforme al derecho y la justicia juras, vive el Señor, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice el Señor a todo hombre de Judá y de Jerusalén: Arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos». En otras palabras, la reforma no era buena. Uno puede sembrar la semilla en la tierra, pero la tierra necesita estar preparada para ello, y no merece la pena sembrar entre espinos. Y el Señor lo expresó de una manera diferente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, diciendo: «No echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Creemos que hay ciertos momentos y ciertos lugares en los que no tiene sentido exponer la palabra de Dios. Hay ocasiones en las cuales algunos intentan evangelizar porque parecen oportunidades espectaculares y sensacionales. Pero Dios dijo: «Arad campo». Es decir, que hay que abrir surcos, preparar ese terreno no labrado, no cultivado. El doctor Ironside dijo: «La reja del arado de la convicción debe revolver el terreno endurecido del corazón». Hasta aquí la cita. En el resto de esta sección encontraremos la primera acusación contra el pueblo. Dios pronunciaría un juicio sobre ellos y les llamaría para que regresaran al Señor. Finalmente, habría una clara predicción de juicio. Realmente, Jeremías no tenía pelos en la lengua al tratar este tema. Creemos que en nuestro tiempo debería escucharse más del mensaje de los profetas antes que el mensaje de consuelo que generalmente se escucha. El terreno duro necesita ser quebrado. Espiritualmente hablando, nuestra sociedad está en peligro. Ninguna nación actual puede considerarse invencible o invulnerable a una caída por causas internas. Babilonia cayó en una noche. Alejandro Magno murió en una noche y todo el imperio se desmoronó. El Imperio Romano cayó por causas internas. Y lo mismo le puede suceder a cualquier sociedad que tenga una cierta imagen de solidez, pero que se esté consumiendo interiormente por causa de un creciente deterioro moral. En este pasaje se establece un principio básico de restauración espiritual, comenzando por evitar el sembrar en un terreno espinoso y preparando el terreno, resquebrajando su dureza en una actitud de humillación ante Dios. Dios continuó ofreciendo al pueblo de Judá una oportunidad para regresar a él, y dijo en el versículo 4: «Circuncidaos para el Señor, quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, que se encienda y no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras obras». Ellos estaban cumpliendo el rito exterior de la circuncisión, que era la señal del pacto, que mostraba que pertenecían a la nación de Israel. Pero Dios no había dado esa señal simplemente como una forma ritual o una ceremonia. Se ha demostrado que la circuncisión tiene un valor terapéutico concreto, pero lo importante era su valor espiritual. Sus corazones necesitaban volverse hacia Dios. Entonces el profeta Jeremías les informó que vendría una potencia del norte, que sería Babilonia, y que finalmente los destruiría. Veamos lo que dicen los versículos 6 al 8. «Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque del norte hago yo venir mal y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por eso, vestíos con ropas ásperas, lamentaos y gemid, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros». El pueblo de Judá había visto que las 10 tribus del norte, o sea, el reino de Israel, había sido llevado al cautiverio. Entonces Jeremías les estaba pidiendo que consideraran ese trágico hecho como una advertencia. Dios estaba permitiendo el surgimiento de una nueva potencia en el norte, y esa potencia descendería y finalmente destruiría al pueblo de Judá. El hombre natural, normal, no puede producir ninguna justicia. Por tal motivo, el profeta llamó al pueblo para que aplicaran la circuncisión a sus corazones. Pero aquí vemos que la gente se negó a volverse a Dios. Cuando una nación, una iglesia o un individuo rechazan a Dios, entonces Dios también los rechaza. Recordemos que el Señor Jesús vino y se ofreció a sí mismo como rey de Israel. Cuando los israelitas lo rechazaron, él a su vez los rechazó. Y entonces les dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 38, «Vuestra casa os es dejada desierta». Les sugerimos leer todo el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Si su lectura no le hace sentir temor, nada lo hará. No vale la excusa de presentar a Jesús solo como un ser de carácter apacible y tierno. Los judíos le rechazaron como su rey y entonces él los rechazó a ellos. Estimado oyente, es libre para rechazar a Dios en el ejercicio de su voluntad libre. Pero recuerde, si usted rechaza a Dios, Dios lo rechazará a usted. Él es misericordioso y compasivo, bueno y paciente. Le da a usted amplias oportunidades para volverse a él. Pero resulta aleccionador ver lo que le sucede a un pueblo privilegiado que rechaza a Dios, sea Israel o la Iglesia. Dios finalmente los rechazará a ellos, y los demás los consideran como réprobos, como desechados, como inútiles. Hay demasiadas personas que presumen hoy de ser seguidoras del Dios vivo y verdadero. Muchos de ellos son miembros de iglesias e incluso, por su cantidad, a veces se consideran miembros de sociedad o pueblos cristianos. Pero no hay un énfasis en la palabra de Dios y no están siguiendo realmente al Dios vivo y verdadero. Hace mucho tiempo apareció un artículo en una conocida revista titulado «El libro que casi nadie lee». Por supuesto, se estaban refiriendo a la Biblia. Y estamos de acuerdo con ese título y en desacuerdo total con el contenido del artículo, que decía lo siguiente. Resumiendo, una forma de describir la Biblia, escrita por muchas manos diferentes durante un período de 3.000 años o más, sería decir que es una colección desordenada de unos 60 libros extraños, que con frecuencia son aburridos, toscos, oscuros y en los que abundan contradicciones e inconsistencias. Es como un libro compuesto por una mezcla de residuos, un estofado irlandés de poesía y propaganda, de ley y legalismo, y de mito y oscuridad, de historia e histeria. Hasta aquí la cita. Ahora, esto es una evidente mentira, estimado oyente. El hombre que escribió este artículo no tiene la menor idea del contenido de la palabra de Dios. Podemos decir que estaba proyectando la frustración de su vida interior, su propia confusión y su fracaso humano. Las generaciones actuales están en la misma condición y posición en que se encontraba aquel pueblo de los días del profeta Jeremías. La nación de aquel tiempo había rechazado a Dios, pero la gente fingía seguirle. Fue por ese motivo que se encontraron con que Dios los rechazó. Vamos ahora a destacar algunos puntos sobresalientes a medida que examinamos este mensaje. Leamos el versículo 22 del capítulo 4 de Jeremías. «Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien». Una persona que tenga una buena formación intelectual y que no sea creyente, al no conocer a Dios, no podrá entender ni explicar a otros el contenido de la palabra de Dios. Es el caso del autor que citamos antes y que no era competente para escribir evaluando la Biblia. Uno tiene que conocerle primero, tener una relación con él para conocer y comprender su libro. Resulta interesante comprobar que usted puede leer un libro humano y entenderlo sin conocer al autor del libro. O sea, que un libro humano escrito por un autor humano puede ser leído y comprendido por otro ser humano. Pero si usted quiere conocer la Biblia, necesita conocer a su autor y tenerle como su maestro. Porque sólo el Espíritu de Dios puede hacer que la palabra de Dios sea real para usted. Pasemos ahora al capítulo 5. Leamos el versículo 1 en el cual Jeremías explicó algunos pecados específicos. «Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis un solo hombre, si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré». Algunos seguramente recordarán la historia que se contó sobre el filósofo griego Diógenes. Él era un hombre algo excéntrico que iba por las calles de Atenas con un farol. Cuando le preguntaron qué estaba buscando, respondió, «Estoy buscando a un hombre honrado». Y al parecer no encontró ninguno. Dice aquí el versículo que acabamos de leer, «Si hay alguno que practique la justicia, lo perdonaré». ¿Por qué el patriarca Abraham no continuó intercediendo ante Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra? Él dejó de orar después de haber pedido a Dios que perdonara a la ciudad por causa de 10 hombres justos. Dios habría salvado a la ciudad si hubiera habido en ella un justo. Él tenía que hacer salir de la ciudad a un hombre, a Lot, antes que pudiera destruirla. Veamos ahora cómo Dios habló al pueblo. Leamos el versículo 8 de este quinto capítulo de Jeremías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Este es uno de los grandes pecados, el pecado de la llamada libertad sexual. No se describe de esa manera tan cruda, sino como una nueva forma de entender la sexualidad y la moralidad en general. Pero Dios aún califica al adulterio como pecado. En realidad, en este pasaje vemos que usó un sarcasmo de primera categoría al hablar de los caballos bien cebados y fogosos que relinchan por la mujer ajena. Esta bien podría ser una imagen de nuestra cultura contemporánea. Y la descripción continúa en el versículo 27 de este quinto capítulo de Jeremías, que dice: Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se han hecho poderosos y ricos. En nuestra generación hemos visto a muchos jóvenes abandonar sus hogares debido a las situaciones que se viven en tantas familias. Hemos hablado con muchos de estos jóvenes y creemos que este versículo nos presenta una evaluación acertada de lo que está ocurriendo. Y a partir de ahora, en nuestro relato, veremos que Judá se negó a escuchar. Ahora, el profeta Jeremías concluyó su mensaje en este capítulo al cual llegamos, el capítulo 6. Leamos entonces el versículo 13 de este capítulo 6 de Jeremías. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Aquí vemos que la totalidad de la nación estaba obsesionada por la codicia. Y la codicia es el pecado de nuestra sociedad. Para muchas personas, aunque no lo reconozcan abiertamente, el objetivo en la lucha por la vida es la acumulación de riquezas, de fama, de poder, y el poder dar rienda suelta a las pasiones sexuales. A estas preferencias se reduce la vida de tantas personas. Leamos ahora el versículo 14 del capítulo 6 de Jeremías. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Como dijimos antes, se estaba llevando a cabo una reforma superficial. La sanidad era incompleta, se limitaba a un leve alivio de la enfermedad. Era como aplicar talco sobre una grave herida o un tumor canceroso y después decir que estaba curado. Y con respecto a los deseos de paz que manifestaban en aquel tiempo, sin que hubiera paz, podríamos decir que hoy también oímos hablar a muchos de paz e incluso con buenas intenciones. Sin embargo, mientras resuena la palabra paz por todos los rincones de la tierra, el mundo parece estar preparándose para el conflicto final. Continuemos escuchando los anuncios de juicio leyendo el versículo 19 de este sexto capítulo de Jeremías. Oye, tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y desecharon mi ley. Es decir, que al rechazar la palabra de Dios, ellos rechazaron a Dios. Y cuando los hombres rechazan a Dios, siempre se producen consecuencias. Leamos finalmente por hoy el versículo 30 de este capítulo 6 de Jeremías. Plata desechada los llamarán, porque el Señor los desechó. Fue como si Dios le hubiera dicho al pueblo de Judá, «Habéis rechazado mi ley, y entonces yo os rechazaré. Y cuando yo os rechace, las personas del mundo también os van a rechazar». Esta afirmación es interesante. Sucedió de esa manera en los días de Jeremías y ha estado ocurriendo de la misma forma en nuestro tiempo. Estimado oyente, este es un solemne mensaje porque tiene que ver con nuestra relación con Dios. Haríamos bien en prestar atención a estas serias advertencias y no considerarlas a la ligera, con frivolidad. Sería bueno escuchar y asimilar estas lecciones y ejemplos que Dios nos ha venido dando a través de la historia para que recurramos a Él.
Muchas gracias, amigos, por compartir su tiempo con nosotros en La Fuente de la Vida. Recuerden que llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia puede ser de lo más sencillo a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial en España.
Pues sí, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros o pueden conocer un poquito más a fondo el programa a través de la web www.lafuentedelavida.com. Si prefieren seguirnos a través del Facebook o del Twitter, también lo pueden hacer. Y, como no, descargarse nuestra aplicación a través de la Biblia y RTM 360 para no perder ninguna novedad. También pueden descargarse nuestra aplicación. Recuerda un poquito, Fernando, ¿cómo es posible hacer esto?
Bueno, sencillamente tienen que ir a iTunes o Play Store y buscar su aplicación para su smartphone. Puede buscar a través de la Biblia o La Fuente de la Vida. También hay otras aplicaciones como RTM 360 que permite que puedan escuchar otros programas como La Fuente de la Vida.
Bueno, todo eso está muy bien, pero seguramente que hay amigos muy clásicos que lo que prefieren es el teléfono.
Pero por el teléfono no podrán escuchar el programa.
Eso sí, pero sí se pueden poner en contacto con nosotros, que también de eso se trata. Nos pueden llamar al 91-422-0524, 91-422-0524, para los que quieran hablar directamente con nosotros.
Claro que sí, 91-422-0524, y por cierto, todos los amigos que nos están pidiendo los bosquejos, nosotros se los mandaremos sin ningún costo. En la página web pueden encontrar también las notas de cada programa. Nosotros ya nos vamos.
Pues sí, ya nos despedimos, volveremos en nuestro próximo espacio a la misma hora, en este mismo lugar, La Fuente de la Vida, una experiencia radiofónica como ninguna. No olviden, amigos, que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.